TNC Clásicos.
Hola, esto es ¿Qué me sé después de escuchar? Programa número 416. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy vamos a hablar de la versión animada de Mulan, de Disney. Más o menos me obligaron a verla, en particular Julieta Cáceres aquí presente. Yo no tenía ganas de verla. Obviamente este podcast existe. Estamos usando de excusa la versión live action, de la cual vamos a hablar un poquito al final. Pero como evidentemente es una película, uno de estos remakes live action muertos más, yo dije, bueno, listo, la dejamos pasar. Pero Julieta se encargó de, durante varios días seguidos, decir, pero dale, hablemos de la animada, como habíamos dicho. Y bueno, nada, no le supe decir que no.
Hice una campaña. Se llama hacer campaña, se llama hacer lobby. Mulan es una de las películas favoritas de mi vida. Entró en el top 5 del primer aniversario del que estuve de QMC. Es una película definitoria. La tengo en VHS en mi casa de Bariloche. La veía casi siempre. Me sé todos los diálogos de memoria. Y sí, obviamente, si tengo la posibilidad de obligarlos a todos ustedes a hacer un podcast, sí. Recontra.
Igual con Fede nos revelamos y no vimos la live action.
Exacto. Sí. Por un lado tenemos a Juli, bueno, y Vicky también, la vio, sí, la live action, se inmoló. O sea, por un lado las tenemos ellas dos, que son un poco más Disney, y por otro lado nos tienen a mí y a Belu, que somos más antisistema, más rebeldes.
De eso, total, la Mulan del 98 no es de Disney, es de una compañía independiente muy pequeña a la que están apoyando. Claro.
Sí, obviamente nadie aquí presente pudo darle, pagarle por la Mulan live action. Lamentablemente hasta noviembre no se puede hacer eso, a Disney quiero decir. Pero con Belu decidimos tampoco darle nuestro tiempo, chicas. Nada. Porque nuestro tiempo vale más.
No retreat, no surrender.
Igual yo siento que ya me gana la curiosidad a esta altura y digo, bueno, quiero saber qué es, ¿entendés? Bueno, mejor esta es la primera por la que no pago ni un centavo, porque las otras, bueno, las vi en el cine. Así que algún centavo se llevó Disney por mi culpa, pero...
No, pero bueno. Yo vengo invicta, no vi ninguna y me niego.
Bueno, ¿ninguna?
Ninguna.
Me niego.
Antes de grabar, Belu me contaba eso. Porque yo la insistí un poco, tipo, estaría bueno que, no sé, yo por L que zafo, pero que ustedes tres la vean y puedan hablar un poco. Y cuando me dijo eso, tipo, me convenció, le dije, bueno, no vamos a romper esa racha.
Se puede, ¿no?
Sí,
quien pudiera. Pero bueno, esto, dejemos entonces la live action en un estante a un costado, por lo pronto.
Sí, igual vamos no, a escuchar, no negamos, hacer... no prometemos que puedan salir alguna que otra indignación, sí. O comparación. Digo.
Va a suceder. Sí, si quieren un adelanto de eso, a las dos aquí presentes que sí la vieron, les pareció una porquería. Así que si quieren prepararse mentalmente para eso, prepárense. La idea va a ser hablar de la película animada, que sí, es una de las películas animadas de Disney de los 90, que yo no había visto, una de las pocas que me quedan. Creo que ahora la otra que me queda es Hércules.
Sí.
No me insistan, por favor.
No
esperan el año que viene a insistir.
Chicas, misión. Tenemos una nueva misión.
Sí, próxima. Te hundiste solo, porque si no lo hubieras dicho,
no, claro.
Nunca nos hubiéramos dado cuenta.
En pos de contarles todo, porque a mí, viste, me gusta no solo a ustedes, sino a nuestros oyentes contarles todo. Sí, les tengo que confesar, Hércules no la vi. De hecho, no sé si en algún podcast de estos les conté que Hércules fue la primera película animada que no vi de toda esta seguidilla.
Ahí eras rebelde. Claro. Ahí empezó.
Claro, ahí me puse de rebelde. No, tengo el recuerdo que un día que fuimos con mi familia a uno de los primeros multicines de la ciudad, el Show Center de Aedo. Acá se va a empezar a notar mi edad. Y mi vieja fue a ver Hércules con mi hermano y yo fui a ver con mi viejo Men in Black, porque ya estaba para cosas más cancheras en ese momento. Y la verdad que la pasé re bien, entonces es como... En ese momento me encantó Men in Black.
También vamos a hacer un podcast.
Podemos hacer un podcast de tipo Men in Black y Hércules, que no tiene nada que ver. Bueno, nos estamos yendo por las ramas. Hablemos de Mulan, que obviamente si no vi Hércules, Mulan menos...
Porque era de nenas, ¿no la viste?
No, por la edad. Y sí. Ya sabía.
Claro, mientras la frase lo decía, iba para pensé, ese lado.
Claro, pero mientras lo decía, pensé que abrí para ese lado. En una de esas, algo de eso jugó, ¿eh? Porque es cierto que cuando un niño de 12, 13 años capaz piensa eso, ve. Sí. ¿Qué sé yo?
Las películas de princesas.
Claro.
Entre comillas, son para nenas.
Exactamente. Cuando Aladdin, El Rey León y otras se leían más para nenes y nenas, no sé. Puede ser que haya jugado eso. De hecho, estuve leyendo que a Mulan le fue bien de crítica. Estoy retrasando lo que les quería contar para tirar un dato más. Bueno, nada. A Mulan le fue bien de crítica, no tan bien en la taquilla. Aparentemente en esas semanas de estreno le ganó la película de Los Expedientes Secretos X, que sí fue una película que fui a ver y me recontra emboló. Así que sí.
También igual el problema, y esto tiene que ver con algo que dijo Vicky antes, ya te dejo llegar a tu momento especial, Fede. Pero el problema de Mulan también estuvo en el marketing, porque Disney quería, en pos de esto, que siempre fue algo que les pesó, ¿no? El decir, miren qué progres que somos. Decir, miren, metimos una princesa diferente. Y el marketing de la película se hizo alrededor de princesas. Y Mulan no es princesa, no tiene nada de princesa.
Claro.
Entonces eso fue uno de los grandes errores que tuvo Mulan en el marketing. Y por eso falló también en la venta. Porque bueno, le pasó esto. Capaz vos cuando viste el póster de Mulan, viste un póster con una peineta y no con una espada.
Claro, es cierto. Sí, leí que en todo el marketing se la ve con el vestido que usa para la, no sé cómo se dice, la señora
la
que supuestamente te busca,
claro,
esposo,
la casamentera.
Que justamente, nada, es el momento en el que menos
que está más incómoda.
No, que no como... es Mulan, no es representativo de ella.
Claro, exactamente. Sobre eso igualmente quiero decir algo, pero ya que estamos hablando de la taquilla, otras curiosidades son que justamente tanto Hércules como El Jorobado de Notre Dame, como creo que Pocahontas, a esas no les fue tan bien, entonces aparentemente a Mulan leí por ahí que no le dieron un marketing, no le crearon una campaña de marketing tan poderosa como todo lo post el Rey León, que fue un exitazo total, fue como el coronamiento de todo lo que venían haciendo bien en la primera mitad de los 90. Estas son cosas que estuvimos hablando cuando hablamos de la live action del Rey León, por ejemplo, o cuando hace un mes hablamos de La Locura del Emperador. Pero también hay otro detalle. Ese año la película animada más taquillera fue Bichos, la segunda de Pixar, una de las más flojitas de Pixar, si bien es linda. Y ahí me parece que también se ve un poco tipo cómo se estaba transformando, cómo el público estaba buscando, estaba empezando a buscar otra cosa. Y algo curioso sobre Mulan que no sabía es que es la última película con canciones hasta La Princesa y el Sapo, que sale como 13 años después. Eso es interesante, ¿viste? Como que cambió el paradigma. Y nada, dejaron de hacer las cosas que venían haciendo.
Y Mulan tampoco es musical, full musical, eso me parece una decisión súper inteligente. La película tiene un tono liviano y usa la música para contar esto hasta la mitad, que es un punto de quiebre re fuerte, que se convierte en un dramón, que ves muertos que nunca viste en una película de Disney. Tipo, viste Mufasa capaz muerto, pero personas, humanos, muertos, no. Y en ese momento es listo, no es más musical.
Hay un punto que cambia el tono completamente, pero bueno, ya nos estamos sumergiendo en la película. Lo que quería decir es que me sorprendió muchísimo, y creo que las chicas también se sorprendieron cuando se los dije, Mulan me encantó. Me pareció una película buenísima, y creo que debe ser la mejor de las pelis animadas de los 90 de Disney, junto con El Rey León, ¿eh? Te digo que
sí.
Otras que estuvimos viendo de nuevo, incluso Aladdin, que era Mi Locuras del Emperador, la que me hacía reír con el genio y qué sé yo, cuando la vimos nos dimos cuenta que era una cosa medio un poco menor.
Basta, no digas más esas cosas. Bueno, la diste, mire, un película. Basta de rankear todo.
En su momento lo dijimos, o sea, yo le tengo un montón de cariño, pero acá Mulan me parece una película más hecha y derecha. Sí. Tiene momentos, tiene secuencias que son re prodigiosas.
Sí, para mí tiene el balance perfecto entre los tonos que estaban diciendo, porque, o sea, es una película seria, a su vez es una película de empoderamiento femenino, y a su vez es una comedia súper graciosa.
Sí.
Y todo está como balanceado correctamente, no como otras de estas películas que estábamos mencionando de Disney de esta época, que les costaba más el tema del humor y quedan como que en el recuerdo, no sé si seguramente tienen algún que otro chiste, pero en el recuerdo quedan como películas súper serias y como raras, así como tipo Pocahontas o El Jorobado, que tienen ya otro tono totalmente distinto. Mulan como que hace un balance, un equilibrio muy, muy bueno entre todo eso, lo que la hace buena para grandes y para chicos.
Sí, A mí lo que me sorprendió con este nuevo visionado que hice para prepararme para el podcast es que me pareció re inteligente, que es algo que, no sé, yo las últimas veces que la había visto antes de sentarme a verla para esta ocasión especial, la engancho siempre a la tele, la dejo, ¿viste? Sobre todo, para mí es un disfrute como muy de la parte como más infantil, de la nostalgia, qué sé yo. Y nunca le había prestado como atención, pero me pareció súper inteligente. Yo creo que no puedo mencionar una película de Disney de ahora, de las últimas que hayan salido, inclusive las que me parecen que está bien, tipo, que están bien, tipo Frozen o Moana, que tenga un recurso tan inteligente como el de la muñeca. El de la muñeca que encuentran los unos, y que después es un recurso clarísimo, súper visual, ultra como muy acorde al tono que tiene la película, y que se juega con el fuera de campo. Toda la película juega con el fuera de campo. Ustedes mencionaban esto de los cadáveres, pero en realidad nunca vemos cadáveres. Vemos la destrucción, no vemos personas muertas, vemos, digamos, como las cosas que uno asocia a los muertos.
Claro, pero lo inteligente es que en ningún momento te toma... Creo que esta es una de esas cosas, así como conté en Las locuras del emperador, que lo que me gustaba de la película era que no sentía que me estaba tomando de tonta cuando era chica y me desafiaba con el humor. Esta película daba cosas por entendidas y apuntaba a nenes. Y yo la vi, creo que la primera vez que la vi debería tener 5 años y lo entendí. Sí, y entendí que estaban hablando de muertos. Y la película es súper inteligente en eso. Y sí, es muy profunda en eso.
Sí, igual en un momento se ven cadáveres. Y fue un momento en el que yo exclamé en voz alta, no me pude controlar. ¡Wow! Mirá, cadáveres en una película animada de Disney. Que es cuando pasan primero, el pueblo.
Claro, primero ven el pueblo destruido y después como que panean la montaña entera. Y ahí se ven como cuernos. No un close-up a un cuerpo, pero se ven unos cuerpitos.
Claro. Se están preguntando cómo puede ser, dónde está el ejército, que no pudieron proteger esta aldea, y después ahí ves, pasando una colina, que están todos los cadáveres del ejército, cosa que es muy loco. Lo que sí no ves, que es muy inteligente, como vos decís, Belu, es el cadáver de una niña, pero viendo la muñeca abandonada, te das cuenta que sí, esa niña, evidentemente, la dueña de la muñeca, evidentemente, no puede haber sobrevivido.
Uh-huh. El villano, el laburo del villano es algo que a mí me daba miedo.
Sí,
y la volví a ver, me causa gracia que Belu diga ahora esta vez que la volví a ver. Mulan es una de esas películas, es mi feel good movie por excelencia. Si estoy un poco triste, si necesito alegrarme, lo que sea, la película que sé que funciona para mí, quizás por un grado de nostalgia, pero también porque realmente la disfruto, es Mulan, entonces yo la veo bastante, me la sé de memoria, o sea, algo que me di cuenta viéndola ahora esta última vez, es que me sé hasta el más mínimo diálogo, les puedo recitar ahora la película entera, De hecho, así
creemos,
como decíamos,
Juli, no,
que...
No,
por supuesto. Pero la otra vez que decíamos que en Las locuras del emperador era una película citada, la película que yo cito constantemente en mi día a día es Mulan. Y la volví a ver y me di cuenta de lo escalofriante que es ese villano,
sí,
que me provoca la misma incomodidad que me generaba cuando era chiquita.
Sí.
Esta cosa de, no solo corporalmente, el tipo tiene ojos negros y amarillos.
Sí, tiene como colmillos.
Es re creepy. El momento en el que dice cuántos hombres se necesitan para enviar un mensaje, te pone la piel de gallina,
porque
es malo en serio.
Sí, ahí corta justo, pero se reentiende que los mató.
Sí, hay como un profundo trabajo desde el fuera de campo para contar todo lo que tiene que ver con, digamos, como la crueldad de la situación, pero sin miedo, digamos.
Sí.
Es claramente eso, no es otra cosa, no te da a entender... Otro subtexto, ponele.
Sí, y el villano que decía Juli, me parece sí que tiene un diseño increíble, tanto él como el resto, como de los sus más amigos, sus secuaces,
sí,
que son uno más creepy que el otro, que tipo, si me los imagino como pasados al live action así tal cual, es como, corro, cruzo la calle porque miedo total.
Y después vimos los que castearon en el live action y decís, no.
Eso. Bueno, quería romper el hielo con el live action. Este personaje está en la live action. Bueno, tienen otros nombres. Acá en la animada son como los unos. Y en la live action, no sé cómo se llaman, no me acuerdo. Roune, no sé cultura china, perdón.
Es otra gente. Es otra tribu.
Claro. Y el tipo no te da miedo para nada. O sea, realmente un dibujito me da más miedo que la persona que castearon y que hicieron en la live action.
Y porque así
que...
además no tiene los diálogos inteligentes que tiene esto. Si hay algo que tiene esta, la versión animada, la película animada, es que los diálogos son perfectos, son brillantes. O sea, es muy inteligente en todo eso. Las cosas que dicen y las cosas que no dicen. La película...
Sí, es bastante escueta también, digamos. No es un tipo que habla demasiado y las cosas que dice son, digamos, son claras. No es un tipo que monologa, digamos. No es ese tipo de villano.
¡Claro!
No.
Y es la fuerza que tiene ese villano. Veníamos de villanos que, si te van a contar el plan, te dicen un montón, qué sé yo. Scar es uno de los mejores villanos que tiene Disney. Pero sí. Scar se puede sentar y durante 3 horas y decirte lo que va a hacer... Este tipo pregunta cuántos hombres se necesiten para enviar un mensaje y ya está, entendiste a lo que va.
Sí, sí, sí. Y también creo que me parece que, a pesar de que no es un villano que tiene algo personal con el héroe de la película, que es Mulan, porque en los otros casos casi siempre, bueno, Jafar la tiene con Aladdin, Scar la tiene con Simba. Acá es como, bueno, el malo como del ejército, el enemigo del país. Ni sabe quién es Mulan hasta el final.
Quería decir que está muy interesante cómo al final, al reconocer que Mulan es la persona que le costó todo el ejército, pareciera que por su reacción, por cómo deja de lado al que él creía que era el responsable del ejército y empieza a perseguir a Mulan, quiero decir, tipo oportunidad, igualdad de oportunidades, ¿viste? Parece no importarle en ningún momento, hace ningún comentario sobre que, eras una mujer. La persigue y la quiere matar como si hubiese sido un hombre. ¿Se entiende? Como que no tiene ningún problema.
Sí, sí, es verdad.
Y alguna de las cosas que estaban diciendo ustedes me hace pensar, una extensión de lo que estaba diciendo Belu, es un guión muy cerrado, muy elegante y que no le sobra nada. Me hizo acordar a esto mismo dijimos cuando hablamos del Rey León, la animada. Es una película que dura 1 hora 28 minutos con créditos, súper ajustada. Y es eso, no pierde tiempo. De hecho, la batalla central de la que quiero hablar un rato porque me parece la secuencia más prodigiosa de la película, que es la de la avalancha. Termina siendo la... Yo pensé, y encima debe faltar otra batalla, supongo. Pero no, es como la batalla principal y después la confrontación final también está buena, pero es otro tipo de confrontación. No sé, está todo como muy bien comunicado.
Ahí sí ya es más personal.
A mí esta vez, cuando la vi, me sorprendió que durara 1 hora 28, que es lo que vos decís, Fede. Yo pensaba, estaba segura, tipo, si tenía que apostar, que duraba 1 hora 10. Pensaba que era más corta todavía. Y me pareció lo mismo que a vos, que va a los palos y que cada secuencia es... está hecha para contar lo justo y necesario para avanzar el argumento a la siguiente parte, y las canciones son muy prodigiosas, digamos, como muy calculadas, digamos, todo el montaje que vos tenés de entrenamiento del famoso Hombres de Acción. Claro, te cuenta no solo el entrenamiento, pero sino que al final de la canción vos ya entendiste que ella aprendió lo que
el
tenía
vínculo.
Que tenía, exactamente, y además construyó un vínculo con esas personas. Y es dura 3 minutos la canción, ¿entendés?
Sí, 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 y total está ajustadísimo porque la live action, la live action dura media hora más.
Ay, Dios.
Y se siente todo como que falta,
sí,
le falta información.
El piso.
Le falta información y hay cosas que se sienten apresuradas a pesar de que dura media hora más, y en esta es cortita, pero está tan ajustada y tan bien de que nada se siente apresurado, o sea, todo se siente ganado, y la secuencia de musicales, bueno, salvo la de Mi Reflejo, que igual es hermosa porque es tipo temón, las otras te están contando un montón de cosas en la secuencia, tanto desde que se va a la casamentera, que también ella mientras llega al lugar... resuelve una partida de damas chinas, como que te da la idea de que esta mina piensa rápido, ayuda a una nenita, es tipo súper, ¿cómo se dice? Selfless, como que quiere ayudar a los demás. Y en la, como dijiste, Belu, en la secuencia de entrenamiento, que es tipo mi parte favorita, creo, no solo aprende, se esfuerza el doble que los demás, ayuda a los demás. Construye el vínculo con sus compañeros y con el capitán, que ya te das cuenta de que se siente orgulloso de él, ella.
Pero no solo eso, también hay algo que es recontra progre para la época en realidad. Hay algo muy queer en la relación con el capitán. Porque ella no solo lo mira, ella no solo le tiene ganas, que de hecho Mushu le dice, ya te vi, ve a tu tienda. Claro.
Me gusta.
Es muy gracioso, no, como la manda a la carpa.
Ay, sí, pero
tipo, ya te vi, ve a tu tienda, como si fuese el papa.
Mushu puede hacer eso. Pero también Yang empieza a mirar a Pink de otra manera. Yang empieza a generar un cierto vínculo que se aparta un poco de la amistad, porque te das cuenta también en el vínculo que ella genera con los otros compañeros. Ella es la que está al lado de él, siendo Pink, cuando él hace ese último homenaje al padre.
Claro.
Sí, hay una relación distinta. Perdón, me parece que uno termina leyendo, como termina teniendo esa lectura por, digamos... para mí me parece que es una peli re progre, me parece que es re inteligente, no me parece que deja de ser completamente conservadora. Mulan vuelve a la casa cuando el emperador le ofrece un trabajo, ella le dice no, yo tengo que volver a mi casa, tengo que volver con la familia, es parte, digamos, el núcleo de todo lo que está contando tiene que ver con el núcleo familiar, que corresponde a una heteronormatividad clásica, digamos, y me parece que eso es, digamos, que la película termina respondiendo, digamos, a ese tipo de mirada más conservadora, que tiene que ver con ella volviendo efectivamente a la casa, es lo que le termina de cerrar la mirada queer, como si les hubiera salido el tiro por la culata, porque si Yang no aparecía al final, digamos, ese vínculo, ese subtexto que está efectivamente, un poco lo que contaba Juli, para mí no se termina de cerrar.
Claro.
Él no aparece efectivamente al final y le dice que quiere comer con ella y que está efectivamente interesado. Entonces, me parece como sorprendente como la mirada conservadora termina siendo la que la lectura efectiva de ese subtexto.
Sí, tengo varias cosas para decir sobre. Primero, yo cuando la vi de chica, ni en pedo relacioné con nada queer, ni que... Lee Shang era bisexual, nada de eso se me ocurrió, pero porque no tenía los conocimientos. pero sí, o sea, mirándola ahora de grande, obviamente, y sabiendo todo lo que pasa, digo, sí, me parece que hay algo de eso. Como que yo creo que a Lee Shang nunca antes le había pasado, o sea, yo creo que cuando vio que era una mujer,
respiró,
dijo, menos
sí,
mal,
yo, tipo, desde hace 10 años más o menos cada vez que veo esa escena, si ella no, sale tipo... y tipo, ves escote y dice, uff, de la que zafé, chabón, menos mal que tiene tetas.
Re total. Y bueno, y quiero mencionar de nuevo la live action acá, porque hay un tema con lo LGBT en China, y por eso no quisieron como ofender a nadie, ni poner nada que se pueda... tener otro tipo de lectura que no sea nada heteronormal. Entonces, en la live action, el personaje del capitán no es el interés o el amigo más cercano de Mulan, sino que es otro compañero del ejército, pero que nunca llega a ser nada demasiado... O sea, en la animada se ve claramente algo más, como que hay un vínculo más fuerte y especial con él, que con el resto del ejército.
Sí, y de hecho lo trata como amigo. O sea, en un momento están ahí hablando en la live action y le dice, ay, ojalá hablar con mujeres fuera tan fácil como es hablar con vos. Y ahí te quedás como y decís, chabón, no entendiste nada de la película. Y el tema de que hayan desdoblado a los personajes, porque en la live action lo que quisieron hacer fue, bueno, vamos a tener una persona que haga el capitán y que sirva como un modelo a seguir, y el interés romántico por otro lado.
Sí.
Y realmente es un desperdicio, porque esta persona que ponen como el capitán, porque efectivamente hay un capitán, lo ponen como si fuera una figura paterna. Si hay algo que no le falta a Mulan es una figura paterna, porque ella se enlistó en el ejército para salvar al padre.
Claro.
O sea, es recontra el pedo hacer eso. Y además, el tema es que eso fue una decisión que tomó un, no me acuerdo si era un productor o un guionista, hombre, que dijo, no, esto lo quisimos cambiar porque si no, si se enamoraba de Yang, era abuso de poder. No, en realidad como que no entendiste la película animada, lamento decirte. Y que sea un hombre además el que diga, vamos a sacar esta relación que fue recontra importante para una generación porque es abuso de poder, cuando no tenés ni idea de lo que es abuso de poder. Me parece realmente, me enoja mucho.
Sí, muchísimo. Como que mezclan un montón de conceptos. Y bueno, quería llegar a esto que decía Belu recién en la live action. Ella acepta el trabajo del emperador y al final vuelve a la casa un rato a saludar y después va a su trabajo, pero no va al amigo este, el interés romántico, no vuelve a aparecer. Pero a
se
mí me
gusta, la manito.
Sí, a mí me gusta más lo que pasa en la animada, porque yo no creo que el final ese sea el final de Mulan y que ella se va a quedar en su casa, no sé, dando de comer a la gallina. Para mí claramente va a seguir usando esa espada que le regalaron. Y además tiene un chongo, porque puede hacer las dos cosas, ¿no? Es que tipo, ay, tengo que trabajar, bueno, entonces soy soltera y no tengo marido, no tengo marida, no tengo nada. No, puedes tener las dos cosas. Y me gusta que en la animada pase eso.
Me parece que la animada es en todo caso más honesta. Acá, sin haberlas visto a las películas otras, y puedo caer en el lugar de no haberlas visto, pero habiendo visto varios videos de YouTube en donde las analizan, hay por lo menos una tendencia, y sí que está presente en sí en las otras películas que sí vi de Disney, de esta cosa de venderte, digamos, el empoderamiento femenino mercantilizado y capitalista, en donde, bueno, vos podés ser una guerrera, pero también podés ser tu propia jefa y podés vender tus productos a toda la gente, ¿entendés? Y pasa un poco con Jasmine, y pasa con que tiene su propia canción de empoderamiento en la película de la nueva, si mal
no me lo recuerdo.
¡Uy!
Dios, qué,
entonces
qué
es por lo menos esta en su, digamos, por lo menos la animada desde su lugar, que es claramente conservador, pero desde un lugar como para mí honesto, en donde la producción de la película llega a ese lugar porque es el lugar donde creen, digamos, donde se cree que debe llegar, digamos, no hay una cosa así acá, y me parece que claramente como una idea de vender un tipo de feminismo que les permite a ellos, digamos, un feminismo mercantil y capitalista que les permite a ellos decirle, sí, vos también podés ser una CEO de tu propia empresa sin preguntarse sobre o sin interrogar el término CEO o el término girl boss o ese tipo de cosas que son profundamente machistas, digamos. Es un tipo de término
misógina.
Claro, son profundamente misóginas.
Claro.
Sí. No sé si están viendo la segunda temporada de The Boys, pero hay algo que claramente hace Disney que lo parodian ahí.
Claro.
Y es re así, boludo. Tipo, bueno, the time for girls, tipo esto, reforzado, tipo, sí. Dale.
Para venderlo, tipo. Ahora tenemos películas para ellas donde también las podés comprar y podés sentirte empoderada. Te vendemos el empoderamiento, ¿no?
Claro,
eso,
tal cual.
Total.
Y sí. Bueno, esto fue también una de las cosas que pasó con el tema con cómo se hizo el marketing de la animada, porque la animada era súper contestataria con estas cosas. Dentro de esto que vos decís, que dice Belu muy bien, que sí, obviamente dentro de lo que estaba planteando era conservadora, pero era recontra inteligente en eso y encontraba los momentos para escapar de eso. Como, bueno, vos querés que yo te venda esto, está bien, pero la película viene con este mensaje de fondo y te lo enchufo por más que vos no te des cuenta. Y Disney dijo, de una, igual yo la voy a vender como princesa, y las figuras de Mulan se venden con vestido. Y Mulan no usa vestido. El momento más poderoso de Mulan, de hecho, tiene el pelo largo en las cosas que te venden. Y uno de los momentos más poderosos de la película, Piel de Gallina, es cuando ella se corta el pelo con la espada, con lo simbólico que es ese momento, con lo importante que es el pelo en la cultura asiática. El pelo largo, la demostración de la feminidad y del estatus y del honor y qué sé yo, y ella se corta el pelo con una espada. Es re fuerte.
Hermoso.
Eso.
Hermoso.
Sí,
maravilloso.
Piel de gallina, a veces el piel de gallina.
El merch en Disney, que a Mulan siempre la ponen junto a Jasmine, a Bella, o sea, como que es las princesas, siempre está vestida de vestido, nunca tiene tipo otra ropa, pero bueno.
Claro, es como la del plantel, que es china y listo, es igual a todas las demás en todo lo demás.
Sí, sí, sí.
Perdonen, yo quería tipo opinar de alguna de las cosas que estuvieron hablando, si bien me encanta que me estuve intentando meter en un par de momentos y me sacaron cagando. O sea, tuve que callar. Claro, este es un podcast como para que yo no hable tanto, pero quería opinar que lo que está interesante de ese final, que es un poquito sí más convencional de lo que uno viene viendo, que es cuando el chabón la visita y se queda a comer porque va a ser su nuevo noviecito. Lo que es divertido es que a Mulan no le ves el vientre con cintura de avispa como a Jasmine, o sea, no está sexualizada prácticamente de ninguna manera, me parece.
¿No?
Sin embargo, es muy gracioso cuando aparece por primera vez el príncipe y los empieza a entrenar que está en cuero. Es como que el que está sexualizado es él. A mí sí me llamó la atención eso también.
Además le ves la cara
divertido
a Mulan cuando lo ve, que bueno, se saca antes de que empiece la canción Hombres de Acción, que le se saca y ella se lo queda mirando como, upa.
Sí, se recalentó y está bien.
Chicos, Mulan ve hombres desnudos.
Sí,
está en la película. Mulan ve hombres desnudos.
Claro, aparte está muy bien diferenciado el momento del hombre desnudo que quiere ver y el que no quiere ver, y se lo pusieron ahí, y, tipo, hice la punta, se tapa todo. Y sin embargo, cuando ve a Li Shang sin remeras, como que dice, bueno, este sí quiero ver, me parece.
Claro.
Perdón, pero no sé si se acuerdan del plano en donde lo ve a Yao, que Yao se para en la roca.
Sí.
Y es un plano de entre las piernas. Es un plano de entre las piernas del chabón.
Sí,
es increíble.
Por eso digo, se da el gusto esta película en hacer algunas cosas que sí. O sea, por ahí hoy en día, qué sé yo, uno espera un poco más. Podría esperar un poco más, pero la verdad que es bastante pícara en muchas cosas. Sí, yo quería decir que no estoy tan de acuerdo. A mí me pareció, no sé si están proyectando, no me pareció tan queer la relación entre ellos. Creo que es más, se quiere hacer más algo de viste, compañeros de guerra. Lamento ser que tenga que ser el hombre que dice esto. Tal vez yo, viste, no estoy viendo algo que usted
sí.
También
las dos interpretaciones, o sea, ninguna está clara. Para mí podría ser algo queer, como podría no ser, o sea, no.
Qué sé yo.
Está bien.
Sí, sí se habla de que se transvistió, viste, los cuando... Bueno, hay una
sí,
escena
no teníamos que
es
ser travestis como tu sobrino, como tu bisnieta.
Igual me refería, quería hacer alusión, quería que hablemos un segundo de esa escena en donde aparecen los ancestros y Mushu.
Ay, sí.
O sea... Se empiezan a romper las reglas de la realidad hasta ahí, hasta ese punto era todo normal y de repente aparece un fantasma, aparecen todos los demás fantasmas, empiezan a hablar de los demonios protectores.
¿Y tú que fuiste degradado qué?
Claro. Empezás a entender a través del diálogo una especie de sistema que hay de que los demonios pueden ser más respetados o no.
Claro, que hay como guardianes protectores y que según sus méritos son como más capos o hacen sonar el gong.
Que
es muy gracioso cómo los despierta, tipo, bueno, arriba. Tipo.
Sí, arriba. Pero porque no le gusta. No disfruta su trabajo.
Perdón,
y bueno.
Pero los ancestros. Me parecen una idea re inteligente. Si bien es la primera vez que los vemos efectivamente, como dice Fede, que donde la peli se vuelve más delirante, que vemos efectivamente que son fantasmas, el espacio del lugar donde ellos veneran o donde van a celebrar, conectarse con el pasado, a orar, es ese espacio del ritual. Y no solo lo vemos, que digamos, la primera vez que lo vemos al padre de Mulan yendo a rezar ahí. Pero después, la segunda vez que lo vemos ese espacio, que para mí es re interesante y lo pasamos medio por arriba o por atrás, es en el momento en la canción de Mi Reflejo. Y ella se ve reflejada, que es un plano re inteligente, re vivo.
La mitad de su cara pintada, sí.
Eso, no, y el siguiente es un plano donde ella se ve reflejada en todas las tumbas.
Sí, como si fueran muchos espejos.
Exactamente, sí. Y se ve reflejada sobre... su pasado, digamos, sobre sus ancestros. Ella no sabe que, digamos, quién es o quién ser a partir, porque está definida por el pasado o por la familia o por aquello anterior, digamos.
Sí.
Me parece re inteligente.
Es re inteligente y re poderoso.
No le prestaba atención
Sí. Obviamente siempre como subido un poco más por los temones de Disney de los 90.
Eso iba a decir, que me parece re buena idea que la hayan dejado a esa canción. Porque es algo que de lo que decíamos antes con las otras canciones es que contaban un montón de cosas, tipo, no solo servían como dispositivo de canción y demás, sino que aprovechaban y movían la trama adelante. Me parece que este es un re buen momento emocional y que la película no sería lo mismo si no fuera por esta escena, este momento en donde, digamos, esta canción solo sirve para anclarnos emocionalmente en el resto de la película y solo eso.
Sí,
digamos,
sí, sí, acá
que no es menos.
Te cuentan su problema y su frustración interna, digamos.
Claro, las otras canciones avanza la trama hacia adelante y ves cómo se maneja ella con el entorno. Esto es recontra, es súper introspectiva la canción Mi Reflejo.
Sí.
Es lo que le está pasando a ella por dentro, es la crisis que tiene por no poder ser la persona que los padres esperan, por no poder ser la persona que la casamentera esperaba.
Claro, y también un poco de confusión, porque ella sabe que eso no quiere ser, pero tampoco tiene claro qué quiere ser,
claro.
O cuál es su destino,
¿cuál es
su lugar?
Que es una vueltita de tuerca, que es re interesante pensándola digamos, a nivel pasado de Disney, porque hay algo que está siempre presente y que Howard Ashman, que fue el letrista de muchas de las grandes canciones de Disney, de las películas anteriores, de La Bella y la Bestia, de La Sirenita y demás, él insiste en meter algo que él nombra como The I Want Song, la canción de Yo Quiero, que para él es una canción que debe estar, que tiene que estar al principio de la película, donde el personaje principal dice qué es lo que va a querer hacer durante el resto de la película, ¿no? Como se expone a nivel emocional y dice qué es lo que quiere. Y que está en La Sirenita, está en La Bella y la Bestia, que son también canciones.
Sí, en todos los musicales, incluso de teatro, es una fórmula que se usa.
Exactamente. Y acá Disney te da la I Want Song, que es esta, que es el momento introspectivo, pero te dice que no sabe qué es lo que sabe, digamos, qué es lo que quiere. Que me parece que es como una vueltita de tuerca de eso, que tiene la potencialidad emocional, pero la repiensa, como que repiensa también el pasado a nivel musical.
Sí, sí. Al mismo tiempo esta cosa de, por lo menos a mí también algo de lo que me habló siempre de Mulan, que me interpeló mucho, era esto de, no sabe muy bien a dónde va, pero sabe que quiere algo más, sabe que quiere moverse de esto. El resto de los personajes, el resto de las princesas, que esto ya lo hablamos cuando hablamos de Las Locuras del Emperador, no me gustan las películas musicales de Disney, casi nunca me gustaron. Sí, o sea, las de las princesas que cantan
que
no me gustan, ya me bardearon por esto, Belén, ya está, ya tema superado. Mulan me encantan todos los temas de Mulan. Porque
encima
están planteados de una manera diferente y encima siento esto, que avanza la trama, no es como vamos, todo el pueblo para que la otra cante qué carajo le pasa y su sentimiento
no,
de superioridad,
señora,
moral
usted se tiene que
para con el pueblo.
De lo que dijo.
Estoy haciendo
no,
un chiste, estoy haciendo
no
un chiste,
nada.
Claramente. Pero a lo que voy es esto.
Aguante,
no para el pueblo.
Aguante los musicales.
Para todo es, me estoy recontramigando con los musicales, me gustan, no va por ese lado.
Me parece
a lo que voy es que de chica Me ponía ansiosa eso, como quiero ver qué pasa,
claro,
quiero
paren
que
de
siga.
Cantar.
Y en Mulan todo el tiempo podía seguir, porque incluso la primera canción, que es esta, cuando la tienen que preparar para la casamentera, está llena de momentos y esta cosa de que ella es rebelde constantemente, de que la peinan y lo primero que hace es sacarse el pelo para
el
que
mechón
le quede en la cara, porque no le gusta lo que le hicieron.
Igual hay algo que es interesante, o sea, si quieren ahora podríamos hacer un pequeño repaso de las canciones, porque la primera, a mí me pareció un poco, qué sé yo, menos inspirada. Era el momento en el que todavía la película no me había ganado como me terminó ganando. Era cuando, igual recuerdo,
¿no
yo me había
sentado.
¿No te había
ganado el momento de la señora con el grillo? ¿Ellos cómo van a darte suerte? ¿Están muertos? ¿Si produce un accidente tremendo?
Me gusta eso porque la abuela, viste, que se burla ahí de la que le restan a los muertos, pero después cuando Mulan se va...
Y después vale, le
ella, sí, reza, es hermoso. Tiene esas cositas del guión que vuelven a cosas que están re bien.
Es un personaje interesante el de la abuela. Pero bueno, lo que quería decir era que, recuerden, yo me senté a ver esta película no con tantas ganas y tipo la estaba viendo como una peli de Disney normal hasta ese punto. Creo que ese es el típico, si existe un I Want Song, yo no sé bien cómo se las define a todas las canciones, pero sabemos que siempre hay una I Want Song, hay una canción del villano muchas veces. Esta es la típica canción de conozcamos a nuestro protagonista, tipo al principio de Aladdin cuando se está escapando de los ladrones, también es una cosa medio típica. Después, la canción del reflejo también es bastante típica, si bien tiene este acercamiento distinto, en el, o sea, no lo había pensado, pero ahora escuchándolos ustedes me doy cuenta que...
Sí. I don't know what I want song.
Claro, sí. Es muy bueno el término. Y es algo que normalmente muchas veces no se permiten. Un protagonista que no sabe lo que quiere es interesante. Pero me pareció como medio corta. Después me enteré de que, tipo, inicialmente es una de las cosas que recortaron en una época en donde Disney intentaba que sus pelis sean más cortas, no más largas, como pareciera que pasa ahora. Y aparentemente tenía como dos estrofas más, algo así. Así que
claro,
eso también.
Claro, viste que hacían esto de que hay como una versión que está en la película, generalmente es la más corta, y después como la versión de los créditos, o la de Cristina Aguilera, que es la como la completa, que claro, que suele estar al final, digamos.
Bueno, pero parece que tipo incluso habían animado la versión más larga. Algo de eso leí.
Y bueno, y en la versión latina tenemos la voz angelada de Cristian Castro cantando una canción también al final y hombres fuertes de acción con la voz de él.
Temazos.
Hermoso.
Estaba
temazos.
Lentamente llegando a ese momento, hombres de acción, mientras la veía y cuando terminó dije, este es uno de los mejores momentos musicales de una película de Disney.
Tiene
un ritmo. Pues aparte es como, o sea, reemplaza la secuencia de montaje de entrenamiento, ¿no? Pero
sí,
pasan muchas más cosas, como dijeron ustedes, porque algunas las dijeron recién. Se empieza a desarrollar un vínculo entre estos dos personajes que, bueno, después se van a enamorar cuando se enteren de que se puede. Yo lo interpreté así, no lo interpreté tanto como que se estaban enamorando, como que tipo,
aguante
ahora
el amor,
sí puedo.
Que nadie les va a cortar
claro,
la cabeza en China.
Claro, por eso. Tipo, como que nunca se me hubiera ocurrido, pero ahora que es una mujer, ¿entendés? Sí, yo lo interpreté así. Pero bueno, aparte de eso, vemos cómo todos estos papanatas pasan a... O sea, se entrenan realmente, terminan siendo buenos en lo que hacen.
Sí.
No es que solamente
sí,
Mulan
aparte,
la tiene clara
queda,
ahora.
Claro, pero queda claro que ella los inspira también.
Ella los inspira, por un lado, pero ella es un poco mejor porque es la protagonista y bueno, queremos llegar a ese punto. Pero ellos no terminan, o sea, terminan siendo competentes. Eso también está bueno, ¿viste?
Sí.
Y toda la cuestión de la flecha en el poste me encanta. Es un
avance. Eso primero que va a ser súper importante, que es algo obviamente de vuelta, que prescindieron en la live action porque dijeron, vamos a hacer una copia nuestra, pero pésimo. No importa eso, igual es película de mierda. Pero va a ser... Es tan importante, eso como el abanico que te presentaron al principio de la película. Son todos recursos que van volviendo, que van utilizando constantemente.
Sí.
Y Hombres de Acción lo que tiene es que te muestra un montón de conflicto. O sea, es una canción de 3 minutos, porque posta no dura nada ese montaje. Es como ella tiene que primero superarse. O sea, tiene que no sabe pelear, no sabe nada. O sea, si los otros son malos, ella es mucho más mala. Porque no tiene ni idea de lo que es eso, porque obviamente creció, o sea, la criaron como una mujer, la criaron como que el máximo objetivo era traer honor a la familia a través de el casamiento. Entonces no sabe nada de esto, entonces tiene que trabajar muchísimo más duro como para prepararse. Y te muestran que ella hace ese esfuerzo. La relación con Yang también se queda establecida en esa canción, con los compañeros. Es súper completa y en 2 minutos, 3 te resuelven el entrenamiento y ya está. Listo, pasamos a otra cosa, Mushu en un oso en blanco y negro.
Encima me gusta también que el tema del poste y la flecha está como, se retoma al final como para salvar al emperador.
Obvio.
Vuelven a trepar el palo con bueno, unas telas en ese caso.
Sí, sí.
Me encanta. Y vuelve
y
a tener un reprise.
Y algo súper interesante también con el tema de Mulan, porque no es que ella triunfa porque encuentra la manera de hacer las cosas como la hacen los hombres.
Claro.
Triunfa porque le presta atención a las intuiciones que tiene ella.
Sí. Sí, sí,
no
sí, le busca la vuelta
a
las cosas.
Bruta.
Sí.
Ella piensa,
sí,
busca
sí.
De otro lado. Entonces, la feminidad, que era lo que a mí, que nada, son análisis que obviamente fui haciendo más de grande, a los 6 años esto no lo pensaba ni ahí, pero la feminidad en las otras películas está reflejada a través de es linda, es frágil, es sensible. Acá la feminidad de Mulan está representada a través de cómo ella piensa los obstáculos que tiene y cómo uh-huh. logra superarlos, porque les da otra vuelta.
También
no, sí,
es muy interesante.
Sí. Perdón, no, me parece que lo que conserva siempre es tal vez la creatividad y esto que decías, aquello que tiene que ver con lo intuitivo y con lo espontáneo, que suelen ser como características que a las mujeres no son, digamos, que no son bien vistas en nosotras, digamos, lo que tiene que ver con la con lo que ser intuitivo, con lo que ser no tanto creativo, pero sí espontáneo. A mí hay una parte que me gusta mucho, que es cuando logra encerrar al villano al final, y Mushu le pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Y le dice, no sé, lo voy inventando mientras, conforme a la situación, que me parece que es algo muy lindo.
Situación.
Claro. Que es algo muy lindo, y que hay algo de que tampoco como la institución militar tampoco se lo aplastó, ¿no? Que ella siempre sigue como laburando conforme a la situación.
Sí, y de última, sacando el hecho de que Mulan es mujer y todo eso, es como una película que le da importancia a la inteligencia, ¿viste? Por
sí,
sobre
sí.
La el querer resolver a las piñas las cosas.
Sí, sí,
y
sí.
También es muy, muy divertido cómo está esa idea que nos deja medio mal parados a los hombres cuando conoce a todos los chabones que están escupiendo, que se están pegando porque sí. No sé, como que eso también me parece divertido y qué sé yo. Si tenés películas de estas mezcladas con todas las demás más testosterónicas, cuando sos chico, podrás ir, salís con un balance un poco más, por lo menos más variado, ¿viste?
Sí. Y en ese momento igual de la presentación de los otros personajes, y capaz podemos hablar de Mushu ahora como lo merece.
Esa quería hacer.
Es hermosa la intervención de Mushu cuando le dice, son asquerosos, son hombres.
Es hermoso. Sí, sí, sí. Y es muy gracioso cuando quiere decir su nombre, tipo, tengo un nombre de varón, y Mushu tipo, le está interrumpiendo. Bueno, Pink, mi amigo se llama Pink. Ajá, aunque ahora
me robó mi novia. Achú, salud, ay, soy tan gracioso.
Siempre me encantó mucho, me parece un sidekick súper divertido, es lo más el personaje. Y creo que incluso ahora, viendo la live action, y obviamente no está Mushu.
Oh.
Y al comienzo, cuando... Pero quiero decir. Al comienzo, cuando sabía que no iba a estar Mushu ni iban a estar las canciones porque el tono era otro, bla, bla, toda esa mentira, dije, bueno, qué sé yo, capaz que Mushu es demasiado por esta película, bueno. Pero me doy cuenta de que Mushu no solo es el comic relief, o sea, de la película, sino que es algo que es re necesario para el personaje de Mulan, para que ella con él pueda conectar, porque como no puede hablar con el resto del ejército y decirle, tipo, sus cosas, lo que le pasa, su problema, estar escondiéndose y fajándose y todo, lo hace con Mushu, y con él puede como... O sea, al hablarlo con él, conecta con nosotros. Como en la Mulan Live Action no pasa eso. Claro, Mulan no tiene con quién conectar y está todo el tiempo sola y callada, haciendo tipo nada. Entonces es como que yo digo, bueno, pero acá falta no Mushu específicamente, pero sino algo con la que con el que ella pueda conectar y contarle sus cosas.
Ojo,
porque...
pero en la live action te metieron a un personaje que dice literalmente, me llamo Cricket, que es grillo.
Sí,
mi
sí,
mamá
sí,
dice
sí,
que horrible. Soy un amuleto de la suerte.
Ay,
muéranse,
claro.
Todos ustedes. Todos los que estuvieron involucrados en este guión, salten de un puente.
Pero bueno, ahí me di cuenta de lo importante que es Mushu, no solo por eso, sino porque le brinda esta otra oportunidad al personaje de Mulan para conectar más todavía con el público.
Mushu es el que está ahí constantemente para ella, o sea, ese momento en el que ella es expulsada del ejército. Es un momento también súper emocional cuando él le pule el casco y le dice no podés ver nada porque está sucio. Y de vuelta vuelven al tema del reflejo, que Mulan dice que ella pensaba que haciendo esto iba a reconocerse en su reflejo y que sigue en la misma. Es un personaje central para la historia, no solo porque es el que nos hace reír, el que está ahí, el que le dice no pelees con nadie, pero si alguien quiere pelear contigo tendrás que pelear con ese alguien.
Pero yo no quiero pelear con nadie.
Es un personaje fundamental.
Sí, lo que tiene de interesante este personaje, que bueno, claramente es mucho más cercano a sus corazones, en particular el de Juli, ¿no? Que yo que lo acabo de conocer, pero lo que tiene interesante es que aparte de ser un sidekick cómico, está orgulloso de ella, se pone con, o sea, sí, le hace compañía en sus peores, en sus momentos de mayor tristeza. Es un personaje interesante.
Sí, es muy gracioso cuando habla como si fuera la hija. Sí, como, ah,
el
ya está grande.
Cuando dice eso al final, mi bebé ha salvado a China. Tienes un pañuelo. Que habla como
bueno,
camionero. No sé por qué dice el tienes un pañuelo como camionero, pero es hermoso.
Este es otro tema del que tenemos que hablar por contrato prácticamente cada vez que hablamos de una de estas películas animadas de Disney. Ustedes claramente la saben de... O sea, Juli decía, la saben de memoria, doblada al castellano, claramente.
Sí, obvio.
Yo la vi por primera vez en inglés, en su idioma original. Reconoces que Mushu es Eddie Murphy, claramente. Después leí y es algo evidente que intentaron hacer algo parecido a lo que lograron con Robin Williams en El Genio.
Sí, intentaban repetir la fórmula.
Es un poco raro que es una película china y cuando lo escuchás en inglés es Eddie Murphy haciendo su rutina gracia. de negro que no es amenazador para los blancos, ¿viste? Como una caricatura de negro que es medio rara hoy en día más, me parece. Pero bueno, ustedes por suerte la vieron doblada, así que...
Sí, yo nunca la vi en inglés.
Yo tampoco la vi en inglés.
No creo que podría. O sea, la voz de Mushu es la voz de Mushu y la voz de Mulan también. Pero sí, la presentación de Mushu es hermosa cuando se levanta, cuando le dice, mis ojos pueden ver a través de tu armadura. Y tiene el diálogo de deshonor. Que dicho sea de paso, de vuelta, la live action cae en tantos lugares patéticos que copia textual frases que se dicen en líneas que se dicen en la versión animada, pero se las dan para que las diga gente mucho menos inspirada. Y la frase del deshonor, tipo deshonor sobre ti, deshonor sobre tu familia, la dice un general cuando están diciendo el castigo por mentir y por no sé qué cosa en el ejército. Pero, ¿de qué carajo te sirve la línea de deshonor si no va a terminar con deshonrar a tu vaca? El chiste constante de que trate al caballo de vaca.
Sí.
Yo voy a hacer de nuevo lo que dijo Belu. Obviamente no vi la live action, no la pienso ver, pero me parece que es lo que hacen las películas de Disney en los últimos años. Referencitis, ¿viste? Para que digas, sí, eso
yo
es lo que
me
gustaba.
Sí. Hay un diálogo entre los soldados que es tipo textual la letra de la canción, mi chica es la razón, y tipo, no está la canción, pero como que la conversación se dice en la letra y estás tipo, Dios.
Aprovecho eso para seguir para adelante. El último momento musical, además del reprise, como decías vos, Vicky, del final de Hombres de Honor.
Hombres de Acción.
Hombres de Acción.
De Acción, Fede.
Hombres de Acción, perdonen, chicas. Tengan en cuenta que soy nuevo.
Esto es Mulan.
Bueno, a lo que quería llegar es a esto de este momento en donde todos los hombres están diciendo cómo les gustaría su mujer, la mujer cuando vuelvan. Es bastante delirante también. Es como de nuevo estamos viendo como a los hombres como una cosa patética, ¿viste? Tipo.
Sí, sí. Hay algo de la masculinidad performativa, digamos. Como de esta cosa del uniforme que se le infla de agua y demás. Que al final es eso. Es un poco la performance que ponen que no les interesa tanto. Digamos que no son ellos.
En realidad, lo que tiene más de divertido esta canción, en la que hablan de las mujeres, pareciera que solo está en la película para poder cortarla de repente.
Total, mi chica es Lala.
Sí.
Y ahí tipo...
Porque me parece que es uno de los mejores momentos de la película, y es justamente cuando efectivamente cambia el tono de la película. Pasa de ser una película musical, optimista, típica de lo que venían haciendo a través de todos los 90, con un poco más de seriedad desde El Rey León, pero seguía haciendo lo que hacían siempre. De repente pasa a ser una película de los horrores de la guerra y básicamente una película bélica. Y
¿sí?
Como dijimos antes, vemos por primera vez cadáveres de humanos, muchos cadáveres de humanos hasta donde el ojo puede ver. Este momento muy lindo entre Mulan y el príncipe encantador de esta película, no me acuerdo el nombre.
Shang.
Dejemos de... Igual no es príncipe, es general. Basta, Mulan no es princesa. Mulan no es princesa.
Ya sé, no lo son... Pero un poco lo son.
Igual sí, claro, igual sí.
Bueno, nada, es el lindo momento que me parece que es más amistoso que otra cosa. Pero nada, después viene la secuencia de la avalancha que es espectacular.
Sí.
Está tipo plano a plano, me parece que es una secuencia de acción maravillosa. Todo el tiempo estás viendo qué es lo que están haciendo todos los personajes, incluyendo al Grillo, que es un personaje que podría... personaje entre comillas que podría no estar, pero está...
No, ¿cómo vas a decir semejante barbaridad?
Aparece
todo. Ustedes se tienen que arrepentir de lo que dijo. Es re importante el Grillo.
Creo que es lo más Disney
que... Porque así como Mulan tiene a Mushu...
Mushu tiene a Grillo.
Mushu tiene a Grillo.
Es una linda manera de verlo, sí.
¿Y Grillo a quién tiene?
¿Qué tal cual?
El Grillo no es un bicho de la suerte, lo dice al final, lo estaba carcomiendo. Lo estaba matando.
Es un bicho con suerte.
Un bicho con suerte. Quería decir que sí, que la secuencia de la avalancha es espectacular. Uno, por cómo está contada, y segundo, por desde el momento este que corta la canción que decíamos y cambia el tono y vemos como el lugar, este pueblo desolado y todos los cuerpos, empezamos a sentir el... Ya dijimos que el villano era súper creepy y todo, pero empezamos a sentir el peligro real en el que están Mulan y el resto, porque sabemos que por más de completar el entrenamiento y todo, tampoco son unos super capos y superhéroes, o sea que... Y son, en comparación al resto, son tipo 10, o sea...
Pero entonces... no son soldados que hayan sido reclutados de verdad.
Claro.
La reclutación de esos soldados la hizo Mushu porque quería triunfar.
Sí.
O sea, son soldados que todavía no están listos para estar en el frente. El ejército imperial era re groso y los masacraron.
Sí.
Y empezás a sentir esto, como que el peligro es inminente. Y no recuerdo realmente tener esa sensación de como un peligro inminente en una película de este estilo, o sea, de Disney.
Sí, ¿sabes cuándo? En Toy Story 3, cuando están por quemarse, ahí.
Bueno,
es otro momento de peligro inminente.
Ese es otro
pero
momento.
Pero es igual.
Pero desde el momento en el que sale disparado el cañón de la carreta de Mulan, que la prendió mucho.
Sí, el momento
error,
ese es muy
obvio.
Delirante también.
Claro.
Aparte es una excusa para facilitar las secuencias.
Obvio. Sí. Y esto, de vuelta, Mulan encontrando la manera de resolver esto pensando de otra manera.
Sí, sí, sí.
O sea,
algo que
cuando
no se le ocurrió
todos
a nadie.
Decían, la solución es matar al general, no, todavía tenés todo un ejército, si lo matás al tipo no resolvés nada, lo que hay que hacer es enterrar a ese ejército.
Sí, la verdad
sí,
que está
sí,
fantástico.
Hay una mentalidad...
Mulan se arriesga.
Digamos, hay lo que está, me parece, puesto en escena, valga la redundancia, tiene que ver un poco con esta como mirada más militar, o por lo menos que se presenta más masculina en el resto de la película, que tiene que ver con el morir con honor, ¿no? Ellos saben que se van a morir porque no encuentran manera de salir de esa situación, entonces, bueno, por lo menos matamos al otro, entonces de alguna manera el balance honorífico va a ser restablecido, por lo menos mataron al tipo más importante, y ella lo que hace es mirar, como pensar por fuera de la caja, y los logra sacar a todos vivos de la situación.
¿Cómo pudiste fallar? Estaba un metro
sí.
de
estaba un
ti.
Mucho está yendo directo
sí,
a...
Mucho no entendió qué estaba...
Claro, no entiende hasta el punto final. Sí. ¿Sabes qué? A mí lo que me divirtió, voy a decir algo que va a sonar como que es una crítica, y en realidad es parte de lo que me gustó. Creo que en esta parte la película se vuelve algo más de aventuras. Me parece que desde Hombres de Honor... ¿Cómo era?
De acción.
Acción.
Hombre de acción, perdón. No.
Tienen honor, pero tienen más importante la
¿saben
acción?
Qué? Igualmente en inglés se llama Be a Man. O sea, sé un hombre. Se ve que en...
Ya
sé que no importa, pero por eso nunca escuché...
Hombres fuertes de acción.
No escuché el término hombre de acción hasta ahora, hasta hablar con ustedes. Bueno, lo que quiero decir es que cuando veo que aparece todo ese ejército, ellos se le plantan... reservaron un cañón, bueno, pasa todo eso, yo enseguida pensé, porque ya me transporté a las películas de aventura que me gustan, lo adiviné, dije, bueno, nada, una avalancha, tienen que hacer una avalancha, dale muchachos, vean los picos nevados, ¿entendés? Es como que la pasé bien pensando, es la típica cosa que salva, que suele salvarlos a los héroes en una situación como esa, y me gustó, tipo, tener razón, como que la pasé re bien.
Sí, después viene el momento súper delirante de Mulan cabalgando una avalancha, sí, que... Sí. Es imposible, pero es hermoso. Tenés a Mushu levantando ¡Mulan!
Ese momento siempre me da mucha gracia.
Y levanta a alguien por equivocación, es buenísimo.
Sí, y de no, y la entierra
sí,
lo de nuevo.
Bueno, la cuestión es, o sea, hay varias cosas ahí. Una vez que está lo de la avalancha, que es un poco más típico, vemos que la avalancha también representa un peligro para los héroes en una película más sencilla. O sea, la secuencia podría haber terminado con que la avalancha tapa a los malos y ya está.
Sí,
eso
claro.
Por un lado. Por el otro, ahí murieron quién sabe cuántos miles de personas a manos de Mulan, eso también es interesante para una película de Disney. Y nada, una cosa, una boludez que quería decir, viste que Juli vos siempre nos decís que esta película fue muy importante para vos, yo te digo, no me sorprende para nada que después te haya gustado El Señor de los Anillos si ya te gustaba esta película.
Sí.
Porque es un momento de combate
sí,
nivel Señor de los Anillos, O sea, yo tipo la no tengo miedo de tirarla ahí arriba, es una secuencia muy muy prodigiosa, emocionante y está al nivel de otra. Viste, no hay que decir es una buena... No me sale decir es un buen combate para hacer una película animada de Disney. Es una secuencia de la
no,
puta madre.
No, es un buen combate de película.
Sí,
es...
sí.
Sí.
Tiene la profundidad emocional que necesita, tiene el nivel de acción que merece.
No,
es
está contado.
Excelente.
Es graciosa.
En el, sí. Puesta en escena, digamos, en el cuadro, en el plano a plano, está contada de una manera ajustadísima.
Está contada re bien. Adivina, o sea, cómo está contada esto en la otra.
Mal. Mal. No mal.
Spoiler,
malísimamente
mal.
No me sorprende para nada.
No se entiende lo que pasa.
Yo igual creo, Fede, que es momento de dejarlas brillar. Que hablen de todo lo mal que tengan ganas de hablar.
Pero
de la
es tan
otra.
Linda la versión animada.
No sé si quieren, queda algo sí. Más en el final, pero...
Sáquense las ganas, carajo.
No, es que eso iba a decir. Si quieren, sí, porque el final, en la celebración medio que lo fuimos tocando, baja un poco un cambio. Después de la secuencia de la avalancha, eso no le llega.
Igual, para mí hay un momento hermoso que siempre me emociona. Es la reutilización del abanico cuando este tipo piensa que a través de la fuerza... De vuelta, que la fuerza bruta puede vencer y le dice, se te acabaron las ideas... Y ella encuentra que tiene el abanico, lo saca, no del
le
todo, dicen,
¡no! Aparte,
y le saca la espada con un abanico.
El abanico que es algo recontra femenino, sí, o sea, tipo, algo que solo tiene una mujer.
A mí es de, esa, es de esos momentos que...
Batman y Robin.
Sí. Perdón, pero es de esos momentos que me hace sentir como una niña de vuelta. Cuando le saca el abanico siento una satisfacción que es como increíble.
Esa secuencia está muy buena y bueno, esa es otra cosa que pensé también, que tal vez... A Juli le terminó gustando tanto Batman por esto, por ese momento extraño, bizarro, en que Mushu hace como cosplay de Batman, que también es un
delirio.
No,
me parece que fueron más o menos al mismo momento, pero sí, es un lindo análisis.
Sí, qué sé yo, no, igual sí, no podría ser así. Pero,
la psiquis de Juli.
Claro, analizando, tipo, le estamos haciendo una especie de terapia ya que estamos, una especie de psicoanálisis. Bueno, nada. Ya hablamos un poco del final, de cómo la cosa se define, y está bueno eso que dijiste vos, Vicky, que sí, puede ser una chica independiente, inteligente, que no necesariamente va a caer en la cajita que le pusieron, y también quedarse con el chico. Eso está interesante porque
no
es lo que...
No son excluyentes.
No son excluyentes, exactamente. Así que, bueno, nada, fin. Una película animada excelente. Me sorprendió muy, muy para bien. Gracias por insistirme, Juli.
De nada.
Suéltense, hagan la mierda a la versión live action.
Sáquense las ganas, por favor.
Yo quería empezar diciendo un poco, porque sí, recién terminamos de hablar de la secuencia prodigiosa de la avalancha. En la live action hay una avalancha también, hay una secuencia de pelea, de coso, pero primero en la animada, la avalancha, como estábamos diciendo recién, se le ocurre a Mulan como una solución, una alternativa inteligente al peligro inminente que les estaba viniendo.
Y lo hace ella sabiendo
action,
que está poniendo en peligro su vida.
Exacto. En la live action...
Perdón.
A ver, sí, Belu.
Paréntesis. Ve el reflejo, digamos, se da cuenta de la montaña porque ve el reflejo en la espada.
Ah,
si eso
es
no
verdad.
Es inteligente, no sé qué. Es tipo, es maravilloso.
Tremendo. Todo. Bueno, en la live action, la avalancha es causada por el ejército de los malos, porque se confunden, o sea, apuntan a ella y le erran, y entonces disparan a la montaña, y ahí se produce la avalancha por la que terminan todos enterrados. Pero ni siquiera es, o sea, está cambiado hasta eso, que es como el mérito de Mulan, no está. Y está recontra mal contada, por favor.
Sí, no, es pésimo. Toda la edición es terrible, la hizo, capaz contrataron al mismo que hizo Bohemian Rhapsody, esto lo dijo Nico, nuestro compañero, porque posta es un desastre. La secuencia final es espantosa, pero ya vamos a llegar a eso. Hay algo que le sacan a Mulan, que es lo que la hace tan importante y tan influyente, me parece también en una generación entera. Que es que Mulan ya nace superpoderosa.
Exacto, eso es lo que es el principal
desde el
problema.
Mulan vamos es grosa.
Sí.
Mulan desde el vamos tiene el chi super desarrollado. Entonces ella no tiene que enfrentar absolutamente nada cuando llega al ejército. Porque claro. Ya es genia, ya es grosa, ya está super entrenada.
Pero grosa
entonces,
a nivel, chicos, vuela. Vuela y tipo camina, pared, o sea, superhéroe.
No, eso también pasa algo que siento que la directora... o no sé quién mierda es el encargado de eso, no vio películas chinas, no vio ni una, vio un compilado de peleas en YouTube y dijo, quiero hacer esto, y lo que le quedó parece una copia, pero parece una copia encima como con falta de respeto, no es Tarantino en Kill Bill.
Claro.
Es una falta de respeto del cine oriental.
Sí, o sea, lo que... Esto lo hablamos un rato justo antes de dar rec, Esta era una de las películas que en teoría podían salir mejorcitas en live action porque tenían la posibilidad de hacer una especie de héroe o Crouching Tiger, Hidden Dragon, el tigre y el dragón. Una cosa así.
Sí.
Y bueno, nada, evidentemente no le salió. Yo vi los clips que me aparecieron en Twitter y qué sé yo. Sí, parece que tiene un corte cada medio segundo.
Sí, sí, sí. Nasco, aparte, realmente, de ver. Creo que le faltan partes. Por ejemplo, la secuencia esta de la avalancha, de la pelea en la montaña. Mulan se teletransporta. O sea, qué no entendés verdad, nunca boludo. Dónde está y qué está pasando. Porque en un momento, tipo, está con el ejército. Corte A está en el punto de la otra montaña disparando. Corte A está en otra montaña. Y es como, ¿qué pasó en el medio? No se sabe. Es un horror.
El Fénix. Sí. El Fénix la lleva volando.
Bueno, hay un Fénix.
Sí, hay un Fénix barrilete.
Pero, ¿y Mushu por qué no podía estar?
No sé. También hay una mujer bruja que se transforma en halcón.
Sí, eso bueno, el halcón del malo en Mulan es una bruja.
Claro.
Ah, es una persona.
Es una bruja que se transforma en mujer y que a veces puede volar y se transforma en halcón. Y es como el
sí, que la dicho mascota sea de paso, del malo, digamos. Sí, el arco de la bruja es lo más patético que existe.
Claro, ahí es cuando dijeron, tipo, bueno, inserte aquí personaje para resaltar que esta es una película de empoderamiento femenino. Entonces,
bueno, pero dijeron, es un cartel. La bruja funciona como un teleprompter, digamos. Es sí, como sí, que sí. Te dice todo lo que necesitas saber. Es exposición total. Pura. Y no tiene desarrollo. O sea, la bruja aparece y le dice, no, yo trabajo con los malos porque los hombres a mí jamás me van a ver como un igual.
Así
corte a Mulan. A Mulan de. Sí, posta dice eso, literal. A Mulan de golpe la aceptan, así como de la nada. Están como, no, no podemos respetarte porque sos mujer. Pero yo peleé con ustedes, tenés razón, vas a ser la líder del ejército.
Sí, así.
Pasa así.
Ay, por
pasa
Dios.
Eso.
Así, así.
Y cuando la bruja va ahí, ve esto, dice: oh no, los hombres te respetan, sos una mujer en un lugar de poder. Ahora te voy a defender con mi vida.
Y se sacrifica. Ay, no. Para salvar a Mulan. O sea, tiene una redención de un segundo para el otro, porque supuestamente lo que ella quería, como recitó hace un par de escenas, era que una mujer con un chi desarrollado, que era lo que tenían en común ella y Mulan, sea valorada igual que un hombre. O sea, esto lo dice así textual. Entonces después, al final, cuando se da cuenta de que Mulan, esto que dijo Juli, es respetada, se sacrifica, o sea, el malo le quiere matar a Mulan y ella se pone en el medio y muere y se redime así.
Perdón, igual esto del chi no era una forma de decir.
Sí,
es
sí,
algo
sí, el
que...
chi es como que tenés la fuerza, como que tenés midichlorianos.
Claro, le saca el factor de impulso, de lucha. El mensaje de Mulan es que vos podés ser alguien más. Uh-huh. Vos podés no reconocerte en tu reflejo, pero vos podés ser más de lo que siempre pensaron que podía ser. Acá Mulan nace superpoderosa, entonces
claro,
no hay
entonces,
superación.
En vez de un mensaje de inclusión, me parece que da un mensaje como distante, porque bueno, es ella es Mulan y es la elegida, la elegida, por eso, claro, por eso es así de capa. Vos
bueno,
no podés.
Bueno, es súper individualista la película nueva. También pasa que... ella salva al emperador, es re importante el momento en el que ella se arriesga para salvar al emperador. Acá medio que el emperador se salva solo en la live action, en una secuencia espantosa con 40
cortes. Sí, porque
cortes.
También tiene chi.
Claro, porque el emperador también tiene chi. Agarra una flecha en el aire.
Sí, se agarran flechas constantemente, igual todo el mundo agarra.
Sí, sí,
a
es
mí
como...
me suena, chicas, que es como se hacen todas estas, parece que se están haciendo todas estas películas, son momentos a los que hay que llegar y no un guión inteligente que va de,
claro,
de A a B a C como es la
Mulan
animada.
Hay una especie de réplica de la secuencia de montaje de Hombres de Acción. Pero imagínate lo aburridísima que es, porque Mulan no tiene que aprender nada. Entonces, tipo, ella ves como 5 minutos de ella como supuestamente disimulando que no es tan capa, pero al final sí es recapa y no pasa nada.
Bueno, para cerrar, me parece que está buenísimo esto que decís, porque Disney está haciendo muchísimo marketing, si siempre lo hizo, ahora muchísimo más con el tema de la inclusión, que es más o menos lo mismo que pasó ahora hace poco con los Oscars. Dijeron, vamos a solucionar el racismo y la discriminación poniendo estas reglas, miren qué progres. Bueno, Disney está haciendo algo similar. Dijo, vamos a hacer la leyenda de Mulan y vamos a ser respetuosos a la leyenda original. Spoiler alert, la leyenda original es un poema de menos de una carilla que puede tener 60 interpretaciones diferentes, así que... nada. Y dijeron, vamos a castear, todo el cast es asiático. Eso está buenísimo. Obviamente hay que darle más lugar a los asiáticos en el cine. Pero si tu postura es solo frente a cámara, es la nada misma. Y algo que están reclamando muchísimo, que de hecho hay una campaña de boicot bastante importante a Mulan, no solo por los sucesos nuevos del apoyo de la película y la actriz principal a las fuerzas policiales de Hong Kong, que ponele que eso puede ser otro tema, pero viene previo de los asiáticos americanos diciendo esta película no es representativa, porque está bien, contrataste un cast de asiáticos, pero no hay ni una sola persona asiática trabajando detrás de cámara. Y en serio, fíjense en los títulos, no hay nadie, ni siquiera hay un consultor. El guión lo escribió gente blanca occidental, la directora es occidental, son todos occidentales, no hay ni una persona asiática detrás de cámara. Entonces es esta mentira de la representación por el simple hecho de te quiero vender el muñeco.
Sí, sí. Y querían hacer plata en China, pero no sé con este boicot lo que está pasando, ¿cuánto realmente van a hacer?
Claro, al querer hacer plata en China, le sacaron todas las partes que podían ser quizás un poco más... Que le agregaban sabor a la historia, digamos. Que la hacían diferente. No hay nada que puedas decir, ¡ew, mirá que he jugado esto! Porque no se jugaron en nada, porque querían venderle en China.
Sí, y yo con este discurso, mucho antes de ver la película, cuando se anunciaba y todo esto de que no iba a ser una película musical, que iba a tener otro tono, que es una película diferente, una adaptación diferente a la animada, todo eso era mentira. Hay un montón de escenas que están sacadas de la animada, o sea, esto que dicen, tenés que mirarlo como una película diferente, no es nada una película diferente. O sea, sí es diferente porque es peor, pero no porque se quiera diferenciar y tiene otra trama. O sea, hay cosas que están iguales y peor. No, bueno, o sea,
me parece, Belu, que entendemos perfectamente de qué clase de película estamos hablando.
Claro, ¿por qué no está buena?
Claro, así que sí, no la pensamos ver. Dos reflexiones sobre todo lo que estuvieron diciendo, tal vez para cerrar.
Sí.
Una me parece que es otra tendencia relacionada a todas las otras cosas que estuvimos hablando a través del podcast. Esto de que, y esto también lo hablamos alguna otra vez. Esto de que los personajes, cuando tenés un personaje femenino protagónico, tiene que ser perfecto. Porque si no es perfecto y tiene defectos y falencias y cosas que tiene que superar, somos machistas, supongo. No sé, habrá alguien que piensa eso. Es rarísimo.
Que incluso es peor, porque nada, esto creo que Belu ya lo dijo mil veces, pero al ponernos en un pedestal a las mujeres no nos permiten fallar, y eso es súper misógino, porque somos humanas antes que mujeres.
Claro, exactamente. Me parece que a la conclusión a la que se llega es esa. Yo no sé qué estudios de marketing dan estos resultados, pero claramente no coincide con la realidad. Pasó con Capitana Marvel, pasó con, no sé, sigue pasando y no sé cuándo va a cambiar. Pasó con Jasmine también, con su estupidísima canción de tipo soy libre e independiente. Es todo súper raro.
Tengo una voz y después tipo nunca más dijo nada.
Sí. No sé realmente qué está haciendo más que nada Disney con esto, pero es súper, súper raro.
Plata está haciendo.
Sí, $30 hicieron por cada boludo que pagó. Sí,
eso es otro tema. Pero bueno, lo que quería decir es que tal vez esto que estaban diciendo ustedes, de lo que se decía de la película, que va a ser diferente, pero al mismo tiempo va a hacer honor al poema, pero al mismo tiempo al legado de la película animada, son punteos de marketing, son las cosas que se dice para vender la película, ¿entendés?
Claro,
hay que dejar de darle pelota a eso.
A ver qué cosa resuena mejor.
Sí, a ver qué cosa resuena mejor, y lo único que quieren es que te sientes, en este caso pagues los $30, se quiere llegar a eso. La película después es una porquería, evidentemente ya no se están gastando mucho en querer hacer algo memorable más allá de eso. No sé por qué, porque ahora... Si su futuro es un servicio de streaming, deberían apuntar a cosas que no se mueren después del fin de semana de estreno.
Sí,
¿no?
Es sí, como total.
Que eso es, la lógica sería que son cosas que tienen que ser más
longevas.
Menos
mal que tienen, no sé, 30 años de clásicos, porque todo el mundo, ahora yo quiero tener Disney Plus para ver la de Mulan animada, o sea, película del 98. Esta mierda, ¿no?
Bueno, esto creo que en su momento nos lo preguntamos. ¿Quién va a ver El Rey León live action en Disney
Nadie.
Plus? No, ¿entendés? Nadie.
Ni Joe Favreau le va a dar play a la otra.
Evidentemente. Pero por eso digo, tal vez otra cosa a sacar de esto, no, por lo menos se me disparó cuando ustedes, cuando les estaba escuchando hablar a ustedes, chicas, es dejemos de darle tanta bola a las campañas de marketing, porque eso en realidad al final del día no vale ni menos de una fracción de centavo de peso.
Sí.
poner.
Sí, pero yo en este caso argentino. Creía que una live action, o sea, en papel, una live action de Mulan no me parecía una mala idea. Obviamente, sin tener en cuenta todo el resto del pasado de Disney y el presente de Disney y todo, decís, bueno, es una película que capaz está buena porque tiene un tono diferente, puedes hacer batallas espectaculares tipo Señor los Anillos. Bueno, nada de eso pasó.
Pero chicos, ¿no tienen re ganas de ver el jorobado de Notre Dame live action?
Salto de la ventana.
No se mueren.
Sí, no, bueno, el otro día estaba pensando, hasta ahora ninguna de las películas live action es mejor que la original. Creo que la única es justamente la de Jon Favreau, El libro de la selva. Creo que es la única que diría, bueno, si tengo que ver una, capaz que veo la live action de una, digamos, no vería la otra. El único caso, me parece.
Bueno, ahora que dijiste eso, Vicky, me quedé con ganas de decir que, bueno, nada, hace un mes habíamos visto Las locuras del emperador, que me pareció que estuvo bien, esta película realmente me gustó, y se nota que es una película animada preciosa, tiene momentos realmente prodigiosos, planos resueltos con todo el poder de la animación. Y nada, estas live actions obviamente ya arrancan desde la base de que no te van a poder impresionar por ese lado. Vamos a ver, además de la del Jorobado de Notre Dame, se viene una de Hércules, si no me equivoco. También está la de la Sirenita Negra.
La Sirenita.
¿Qué sé yo? Yo estoy listo, estoy
para
mentalmente
no ver
listo
ninguna,
para que este
para
por
no
ahí
ver
sea
ninguna.
El último
Revelate
momento.
Conmigo,
¿qué hacemos?
Fede.
Sí, no, yo ya no las quiero ver más, pero tampoco por ahí hacer esto. Ya está, pasemos a otra cosa, muchachos. En los últimos 2 años hablamos de Aladdin, El Rey León, Mulán, La locura
pero
del emperador.
Siempre hablamos
son
de
todas
las
nuestras
animadas,
favoritas.
Sí, porque hay que hablar de las animadas.
Sí. Bueno, falta de Hércules, que tiene temones, y de Ricky Martin, y queremos hablar de Ricky Martin, así que vas a tener que ver Hércules.
Sí, sí, tal cual.
Bueno, no sé, para cuando llegue eso, insístanme, en este momento creo que vi suficientes películas animadas de Disney por este par de años. Nada. Así que pueden empezar a hacer la campaña de a poco para cuando salga Hércules, que seguramente va a ser, no sé, más adelante. Pero bueno, nada, Juli, espero que estés feliz. Vi Mulan, me gustó. Pudieron no solo deshacerse en halagos, no solo pudimos hablar largo y tendido de la película esta animada, sino que aparte se pudieron descargar sobre lo horrible que es esta live action. No sé, no se pueden quejar, chicas.
No, la verdad que no.
Yo por mi parte me divertí escuchando su odio. Es como escuchar un podcast.
Claro.
Es que fue como escuchar un podcast dentro del podcast. Sí, exacto. Y nosotros fuimos los primeros. Belu y yo fuimos los primeros oyentes. Es cierto. Bueno, nada, recuerden que hablemos de más películas de Disney o no. Si quieren que esto siga existiendo y sigamos haciendo lo que hacemos, pueden dejar una contribución en patreon.com/quemese. Si no están listos para un compromiso así de comprometido con nosotros, también nos pueden invitar a un cafecito en cafecito.app/quemese. Síganos en Twitter y en Instagram, que nos ayude, y además así van a estar enterados de todo lo que se viene y todo lo que hacemos. Sin más que decir, esto fue Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Chau.
Si siguen así, nunca van a ser patrocinados por Disney.